Radio Popular, Erri Irratia.
Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia y hoy nuestro invitado es Florent Marcellesi. Él es coportavoz de Ecoverdeak, es eurodiputado también de Los Verdes y está, pues estábamos comentando ahora, metido también en la campaña electoral, que es lo que corresponde. Florent, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué
bueno, pues sí, bueno, sí, porque además se da la circunstancia precisamente de que Eco, además aquí en Euskadi, bueno, al final ha habido consenso en las formaciones políticas, ¿no? Con Izquierda Unida, Esquerra Anitza, con Unidas Podemos, con Alianza Verde, para formar además un montón de candidaturas que se van a presentar aquí en nuestro entorno.
Sí, efectivamente, ahí pues con generosidad se ha decidido buscar lo que une a los diferentes partidos para poder aportar soluciones prácticas a los problemas de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque hoy en día tenemos muchos retos, ¿no? Que sea la vivienda, que sea el cambio climático, y desde luego no estamos para dividir en un momento donde hace falta justamente aportar estas soluciones a la ciudadanía. Es lo que está pidiendo la ciudadanía, es soluciones. Por tanto, yo creo que hemos hecho un ejercicio de seriedad, de generosidad por parte de Verdeak Ecu, sumando con otros partidos para poder justamente representar esas opciones de más sostenibilidad y más justicia en las instituciones vascas.
Bueno, ha mencionado precisamente la ley de vivienda, es que la ley de vivienda que se aprobará mañana en el Congreso de los Diputados, al menos las cifras parece que van a dar, ¿no?, para la aprobación. ¿Qué le parece? Porque digamos que hay todavía algunas lagunas que no quedan claras, ¿no? Porque es que ahora estamos en época de ofertas y cada dos por tres nos están diciendo, pues, vivienda pública para arriba, para abajo, que si tenemos invasiones competenciales, que si no tenemos. Esto es una especie de mantras que se van sacando cada dos por tres en todo los tipos de asuntos, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que en el País Vasco, pues hace 30 años que están ahí las competencias, ¿no?, de vivienda, las competencias autonómicas, y hoy en día, pues, las capitales vascas son de las más caras que tenemos en todo el Estado, y eso es un problema gravísimo, empezando por la juventud, que no puede encontrar una vivienda para poder emanciparse. Y yo creo que ahí las competencias no son para proclamarlas, son para ejercerlas. Y en este caso, pues yo creo que realmente no se puede esconder el PNV detrás de las competencias. Aquí hay un problema de vivienda y bienvenida sea una ley estatal que quizás no sea perfecta, ni siquiera completa, pero por lo menos es un paso en una buena dirección que permite justamente, pues, aportar algunas soluciones para que los más jóvenes puedan encontrar una vivienda. Con lo cual nosotros vamos a votar a favor de esta ley de vivienda y, por supuesto, una vivienda que no tiene que invadir las competencias, que tiene que ser complementaria con las competencias autonómicas, pero por favor que huyamos de esos debates, que son debates muy técnicos y que realmente no permiten solucionar la vida cotidiana de las personas que piden realmente soluciones. Y una ley de vivienda que ponga coto a los derechos de propiedad de los propietarios también es una cosa buena, justamente, que vuelve a poner el poder o más poder en las manos de las personas que buscan una vivienda de forma, en una condición razonable.
Usted es europarlamentario, conoce bien la realidad también en otros lugares, ¿no? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de la vivienda en otros países del centro de Europa?
Pues esto es muy diferente según países, porque hay países que tienen una historia, como puede ser el Estado español, mucho más centrada en la compra, por ejemplo, y otros países que tienen una historia mucho más centrada en el alquiler, como puede ser Alemania, ¿no? Pero sí que estamos viviendo en muchos países situaciones parecidas, donde los precios de la vivienda están subiendo muchísimo, aún más justamente con la inflación debida a la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces esto es un problema que nos estamos enfrentando en muchos países. Y las buenas respuestas o respuestas que son positivas, como podemos ver en Alemania, donde gobiernan los verdes, por ejemplo, pues son respuestas que ponen y dan prioridad justamente a las poblaciones, a las personas más vulnerables, empezando en este caso por la juventud, que pide a gritos poder emanciparse, que pide a gritos poder tener una vivienda asequible y además de asequible, también sostenible, es decir, que no ponga en peligro pues el medio ambiente. Entonces yo creo que ahí se encuentran las soluciones más novedosas que estamos encontrando, es justamente intervención pública, que al mismo tiempo permita tener una vivienda que sea asequible y de buena calidad.
De todas formas, hablando de eso de la intervención pública y hablando de la emancipación, ¿usted cree que se soluciona esto simplemente dando ayudas, que dando pequeños bonos o cheques de 100, 200 euros para que la gente se emancipe?
No, por supuesto, eso serían solamente parches si solamente fueran esto. Hay que cambiar en general la estructura de la vivienda que tenemos en España, también la estructura del tipo de trabajo, porque al final, si las personas más jóvenes no pueden acceder a un trabajo con una renta digna, pues tampoco puedan acceder luego a pagar bien un alquiler, una casa en compra, con lo cual esto supone pues tener mejores condiciones laborales, mejores empleos que permitan justamente a las personas más jóvenes acceder a un empleo que le permitan luego poder acceder a una vivienda. Por supuesto, la vivienda es algo que es multifacético, ¿no? Entonces hay que abordar muchísimos temas y, por supuesto, como decía, el cambio climático, porque hoy en día pues no es lo mismo tener una vivienda bien aislada, por ejemplo, que tener una vivienda que no se puede ni calentar ni refrescar en tiempos de olas de calor como está llegando ahora mismo. Por lo tanto, es importantísimo tener un área de vivienda que contempla tanto la parte de empleo como la parte climática.
Sí, una parte climática y también de eficiencia energética fundamentalmente, ¿no? Porque ahora estamos viendo los costes que se están disparando, que se han disparado para muchos hogares. Afortunadamente podríamos decir que no hemos tenido un invierno muy crudo, pero hubiese sido un problema muy grande, sobre todo con precios de la luz absolutamente disparados, ¿no? Eso también hay que solucionarlo.
Por supuesto, es decir, las viviendas tienen que tener una mejor eficiencia energética, porque además de proteger el clima como tal, también eso protege el bolsillo de las personas. Como tú decías, y ahora mismo pues en un invierno crudo, como ha habido en otros países, pero es verdad que no en España, y ahí hemos tenido un poco de suerte porque hemos podido superarlo, pero ojo, viene otro invierno, y luego otro invierno, y luego otro invierno, pues ahí lo que tenemos que tener son viviendas que permiten justamente tener una buena eficiencia energética para no gastar demasiada energía en poder calentarlo o mantenerlo en temperatura que sea vivible, ¿no? Y por otro lado también hacerlo para el verano, y ahí yo creo que el verano va a ser mucho más duro que el invierno en este caso, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Nos está diciendo que la ola de calor va a ser la peor en este mes de abril que hemos conocido en los registros históricos. Entonces ahí pues lo que tenemos que hacer es habilitar viviendas que sean mucho más adaptadas al cambio climático, y también pues adaptar pues que sean los colegios, por ejemplo, para los niños, adaptar los centros de mayores antes la sala de calor, es decir, adaptar donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos, para justamente proteger a las personas más vulnerables.
Lo que pasa, Florent, que aquí tenemos un problema. Pues sabemos adaptarnos, pero la única forma de adaptarnos, por ejemplo, cuando tenemos oleadas de calor, es incorporar aire acondicionado. Aquí no estamos acostumbrados a que vengan las viviendas, pero estamos viendo ya que empiezan a proliferar. Por ejemplo, eso supone mucho más gasto de energía y supone también un problema medioambiental relevante.
Sí, exactamente. Es decir, ahí la respuesta no puede ser una huida hacia adelante, desde luego. Tiene que ser una adaptación de las casas de forma bioclimática, es decir, una arquitectura que sea ecológica y que se adapte realmente a las condiciones del lugar donde estamos viviendo. Eso no se soluciona poniendo mucho más energía, se soluciona construyendo mucho mejor. Entonces yo creo que ahí tenemos que aprender, primero, a renovar, a hacer una renovación de los edificios justamente para conseguir esta eficiencia energética, y cuando construimos algo nuevo, hacerlo de forma bioclimática. Y ahí la buena noticia de todo esto es que genera muchísimos empleos. Los empleos verdes, los empleos de hoy y mañana, se encuentran justamente en nuestros sectores verdes, en nuestros sectores de renovación de edificios, por ejemplo, que además dan empleos de calidad y lo dan, por ejemplo, a las personas más jóvenes. Personas más jóvenes que, gracias a esto, puedan ganar dinero para poder un alquiler y estar de alquiler o de compra en unas viviendas que sean renovadas y mejores, con mejores eficiencia energética. Y aquí cerramos el círculo.
Sí, lo único que hemos comprobado en los últimos tiempos, y ayer mismo salían datos, es que, por ejemplo, lo que hemos perdido es un poder adquisitivo enorme, ¿no? Eso es un gran problema que tenemos ahora en nuestra sociedad, donde esos jóvenes, precisamente, que todavía no están teniendo un acceso a puestos de trabajo de calidad, con lo cual esto es un problema que está bueno, poniéndonos contra la espada de la pared, en cierta medida, ¿eh?
Sí, desde luego. Primero, el poder adquisitivo, lo hemos visto con la crisis de la guerra en Ucrania, ¿no? Con la inflación, efectivamente. Ahí pues las personas están perdiendo poder adquisitivo con la inflación de la cesta alimentaria, por ejemplo, de los precios de la energía, de los precios de la vivienda, y ahí es importante otra vez una intervención pública clarísima, justamente para bloquear, por ejemplo, los precios en la cesta alimentaria, con la ley de vivienda, por otra parte, o con los precios de la energía. Yo creo que hay que reconocer que España, en este caso, ha jugado un papel positivo a nivel de la Unión Europea. Pero también ahí tenemos que pensar qué tipos de empleos queremos crear de cara al futuro y en el presente. Y otra vez ahí me refiero a que frente a las crisis que estamos viendo, ha sido la pandemia, ha sido la guerra de Ucrania, es la crisis climática, pues aquí tenemos una oportunidad grandísima. Grandísima porque es el momento de cambiar y proponer otro paradigma, de proponer otros tipos de empleos, empleos en la renovación de edificios, en las energías renovables, por ejemplo, en la agricultura ecológica. Ahí se encuentra el nacimiento de empleos que son buenos para las personas y buenos para el medio ambiente. Y otra vez, proponer una renta para las personas que al mismo tiempo es buena para la naturaleza y las generaciones futuras.
Estamos hablando también del cambio climático. Ayer mismo estaba yo también hablando con otra organización precisamente sobre esta cuestión y está haciéndose Europa trampas en el solitario, porque aquí todo el mundo dice que hay que solucionar esto rápido, hay que llegar a una descarbonización inmediata, pero luego a la hora de la verdad vemos que la financiación, por ejemplo, a los combustibles fósiles en las entidades financieras sigue estando absolutamente disparada. Los países, a consecuencia de la guerra de Ucrania, pues se hacen una especie de trampas en el solitario y ya abren incluso la vía a que podamos seguir utilizando el carbón, por ejemplo, cuestiones que ponen en Alemania. Es cierto que en Alemania se ha bloqueado el proceso de las centrales nucleares, pero no así en Francia, por ejemplo, ¿no? Estamos un poco, yo creo que, o perdidos o es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Que no somos, porque es que afrontar el cambio climático tiene costes. Porque hay que tomar decisiones políticas que pueden no gustar a la ciudadanía en general.
Por supuesto, la transición es un momento de cambio, ¿no? Tenemos que evolucionar desde una situación que no es sostenible, como la tenemos ahora mismo, y tenemos que ir a otro tipo de sociedad donde todos y todas podamos vivir en un mundo que sea sostenible, ¿no? Entonces, esto tiene efectivamente sus costes y tiene también sus costes de oportunidad, otra vez. Y ahí es donde tenemos que luchar, yo creo, contra los discursos, que no son discursos negacionistas, ya son minoritarios estos, ya los hemos ganado a estos, ¿no? Lo que son ahora mismo son discursos más retardistas. Y lo que llamamos los retardistas son los que por acción o omisión pues hacen todo lo contrario de lo que dicen, por ejemplo, ¿no? Como la Comisión Europea, que dice que ahora mismo el gas, por ejemplo, o la energía nuclear puede ser energías verdes. O, por ejemplo, cuando el gobierno español dice que hay que subvencionar a la gasolina, por ejemplo, en caso de crisis. Estos son medidas que son retardistas porque van en contra de la propia transición ecológica que dicen quieren hacer. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es decir, mirad, esto es un asunto de máxima importancia, dejémonos de tonterías y trampas al solitario, la transición ecológica tiene sus costes y tiene sus costes de oportunidad y lo que tenemos que hacer realmente es poner en marcha las medidas necesarias para conseguirlo ahora mismo. Vamos a dejar de lado la subvención a los combustibles fósiles, vamos a dejar de lado las falsas soluciones climáticas y vamos a ponernos a hacernos lo que hace falta para poder dar trabajo y proteger el medio ambiente. Eso se llama transición ecológica y justa, sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo.
Dentro de esas soluciones que pueden resultar falsas, están, por ejemplo, las alternativas que se nos están planteando, porque se nos está planteando una alternativa, por ejemplo, no, a partir de ahora, coche eléctrico. Sin entrar en detalle de cómo es el sistema de producción de un coche eléctrico o las consecuencias que pueda tener, por ejemplo, a la hora de fabricar baterías, etcétera, en este tipo de vehículos. Se nos está diciendo en Euskadi que no, es que ahora el futuro está en el hidrógeno verde. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Cuáles son las vías? ¿Realmente esto es viable lo que estamos haciendo o no?
Pues la primera vía que tenemos que recordar de una forma muy clara, si queremos solucionar el problema energético y climático a la vez, porque los dos van de la mano, hay que ahorrar. Hay que ahorrar energía. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es decir, consumir menos energía, tanto en el consumo como en la producción. Y una vez que hemos dicho esto claramente, y además se empezó a decir, ¿no?, durante la guerra de Ucrania, y de hecho, pues en Francia, por ejemplo, se ha ahorrado un 15%, y eso ha permitido justamente pasar mucho mejor el invierno. Pero eso no puede ser solamente una medida coyuntural, tiene que ser una medida estructural de cara al futuro, ahorrar energía. Y una vez que hemos ahorrado energía, tenemos que decir, pues tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de la energía que tenemos. Como decíamos antes, con los edificios, por ejemplo, renovados o mejor construidos. Y luego, dentro de ese sistema donde tenemos menos energía consumida y producida, pues también ahí tenemos que tener energía renovable. Pero energía renovable bien producida, junto con la población que tiene esta energía renovable. Por ejemplo, tenemos que tener energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía del mar, por ejemplo, y con esto poder abastecer las necesidades básicas de las personas, de la ciudadanía.
Lo que se está planteando, por ejemplo, en Euskadi, hablar de combustibles sintéticos, etcétera, ¿es viable todo eso?
Esto es marginal. Es que tenemos que decirlo con claridad, ¿no? Antes fue el fracking, recordamos todos ahí el fracking, la burbuja, que no se, nunca se dio al final, bueno, se dio la burbuja, pero no se dio realmente el fracking, que esto fue una falsa solución.
No se autorizó,
afortunadamente, porque esto era un coste medioambiental enorme, ¿no? Pero también luego viene el hidrógeno verde, por ejemplo, que otra vez hay que decirlo, es marginal, es para usos marginales, ¿no? Para transporte pesado, por ejemplo, pero no es para la vida diaria, es muy complicado el hidrógeno verde, no es como el petróleo, por ejemplo, no es una energía primaria, es una energía, ya es un vector de transporte de energía, ni más ni menos. Entonces, esto es marginal. Y los combustibles sintéticos es lo mismo, son marginales, porque lo más importante dentro de un concepto de ahorro de energía son las energías renovables, las que podemos producir con facilidad y realmente que puedan renovarse en el tiempo. Entonces, ahí tenemos que dejar las falsas soluciones y pasar de verdad a las verdaderas soluciones que ya conocemos todas y todos, que son ahorro de consumo, eficiencia energética y energías limpias.
Bueno, unas energías limpias que luego chocan con la realidad también, ¿no? Porque aquí tenemos discusiones, todo el mundo quiere tener energía limpia, energía renovable, bueno, todo el mundo, me refiero, todos aceptamos esa situación. Pero luego llegan las discusiones de dónde ponemos los parques eólicos, dónde hacemos... Ese es el tipo de discusiones, ¿no?
Sí, son discusiones que son normales.
Porque aquí todo el mundo quiere tener una solución, pero en la casa del vecino.
Claro, pero es una discusión normal. Es decir, ahí, una vez que estamos relocalizando las energías, pues también estamos relocalizando la democracia, porque es una cuestión democrática, en el fondo. ¿Dónde ponemos los molinos, por ejemplo? ¿Quién se aprovecha de los beneficios del molino? Pues son preguntas que tenemos que hacernos. Y en este caso tenemos que ser muy claros. ¿Necesitamos energías renovables? Sí. ¿Qué tipo? Sobre todo, autoconsumo y también algunos parques. ¿Dónde ponemos los parques? Donde realmente puede haber rendimiento energético. ¿Qué pasa si lo hacemos en una zona donde ya viven personas que tienen sus dudas? Pues no se hace a espaldas de estas personas como está haciendo ahora mismo, por ejemplo, el PNV con las grandes multinacionales. No, se hace con las poblaciones de la comarca. Se habla con ellos y, sobre todo, se ven los beneficios posibles para la comarca. Por ejemplo, que una parte de los beneficios que generan estos parques puedan ir directamente a las poblaciones, que estas poblaciones tengan una energía, una electricidad más barata. Son cosas que ya se ponen en marcha en otros países o, por ejemplo, en Baleares. Entonces, esto es lo importante. Queremos renovables, pero lo podemos hacer mucho mejor.
Cuando ha mencionado que el PNV lo hace con las multinacionales, ¿significa que hay una especie de alianza, que los mismos que nos estaban sirviendo una cosa ahora nos van a servir para la misma?
Hay una alianza fáctica entre el PNV y las multinacionales que está clarísima. Es decir, no están pensando tanto en las comarcas, por ejemplo, en las encartaciones. No estoy pensando ahí en esos proyectos que tenemos ahí, sino más bien están pensando en hacer cuanto más rápido energía que pueda aprovechar a los de siempre. Y esto, desde luego, yo puedo entender que esto provoque un rechazo en las poblaciones que tengan justamente las energías eólicas en este sentido. Entonces, ahí tenemos que mandar un mensaje mucho más positivo, contrario. Es decir, estas energías son buenas. Sí, son buenas. Y además serán buenas para las poblaciones si se hacen con ellos de forma democrática, participada y teniendo un rendimiento también para el territorio.
Cuando hablaba de ahorrar, ¿significa que les gustaría poner en marcha, por ejemplo, políticas para sacar los vehículos de la red viaria? ¿Buscar alternativas?
Pues desde luego hace falta cambiar el sistema de movilidad que tenemos ahora mismo. Es decir, no podemos tener un sistema basado en el coche. Esto no es sostenible y además ocupa un espacio enorme en la ciudad. Todas las ciudades más avanzadas, más modernas en Europa ahora mismo lo tienen carísimo. Están sacando el coche de los centros, no solamente de los centros urbanos, sino en general de la ciudad. Están dando la prioridad a los peatones, a las bicicletas y al transporte público. Y para el coche, en vez de pensar que tenemos que tener un coche privado para todas las personas, pues están pensando justamente en el coche compartido. Y de hecho las grandes empresas, incluso las grandes empresas automovilísticas, ahora mismo están centrando, apostando de cara al futuro por los coches compartidos. Y entonces eso también es un debate que sé que tenemos con las empresas, por ejemplo, de Álava, ¿no? Donde hay una industria muy potente del coche y saben perfectamente que el futuro se encuentra a través de vehículos que son vehículos renovables y, por otra parte, que son vehículos compartidos.
Tenemos que darle muchas vueltas todavía, ¿eh? asumir culturalmente, digo eso, ¿eh?
Pues
no es fácil, vamos. No es fácil. Pero tampoco se hace pedagogía.
No se hace pedagogía, pero por eso te digo, creo que hay que ser bastante claro cuando lo decimos. Yo por eso soy bastante claro con esas cosas y no hay que eludir realmente el debate. ¿Hay que tener menos coches? Sí, pero eso va a permitir también tener mejor calidad de vida, mejor salud, mejor aire, por ejemplo, porque uno de los grandes problemas que tenemos en las grandes ciudades, incluida Bilbao, por supuesto, es de contaminación del aire. Y tenemos, me imagino que los oyentes quizás yo lo saben o lo tienen que saber, que una de las causas de muerte prematura principal en Europa es por la contaminación del aire. Y eso tiene unos culpables, unos responsables, pues es la contaminación debido, por ejemplo, en parte al transporte y el transporte privado. Y esto se puede cambiar, es decir, menos coches en la calle quiere decir más espacio para los nenes para jugar, por ejemplo, quiere decir mejor aire para respirar mejor y quiere decir también pues poder disfrutar mucho mejor de la ciudad donde nos encontramos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, efectivamente, tener un cambio cultural, pero pensar que estas medidas también se asocian a un mejor bienestar, una mejor vida.
Es cierto que, por ejemplo, se ha mejorado el transporte público, o al menos se ha apostado por él. El problema está que se ha apostado por un transporte público que sigue utilizando los mismos argumentos que utiliza el coche privado, es decir, más carreteras, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, a ver, el transporte público tiene que tener otra lógica. El transporte público tiene que ser, primero, renovable y además tiene que servir realmente los intereses, por ejemplo, de las personas trabajadoras, de las personas que van a los centros importantes de su vía diaria. Y ahí, pues sí, yo creo que estamos avanzando muchísimo, pero queda todavía mucho por hacer en el servicio de autobuses, por ejemplo, en lo que llamamos la España vaciada, por ejemplo, ¿no? Ahí es muy importante, pero también en los transportes públicos, por ejemplo, en tres grandes ciudades. Ahora mismo, pues es más fácil ir en avión. Dentro de España, por ejemplo, entre Barcelona y Madrid, tenéis un avión cuando se puede coger el AVE. No hay trenes nocturnos, que han desaparecido absolutamente todos, ¿no? Durante la pandemia terminaron con los últimos que había, entre Madrid y Lisboa, por ejemplo, entre Madrid y Galicia, entre Madrid y París. Pues de luego yo creo que ahí tenemos que volver justamente a apostar por trenes nocturnos que permitan justamente pues desplazarse de forma mucho más sostenible, de forma mucho más pública y compartida, en vez del avión. Por ejemplo, antes yo recuerdo que había un Bilbao Alicante, ¿no? Y eso también lo suprimieron, cuando realmente es posible, en vez de coger el avión entre Bilbao Alicante, coger un tren, teniendo una oferta que sea una oferta asequible a nivel de precio, y también una oferta que sea cómoda, porque también eso es importante, que la gente tenga placer cuando esté viajando.
¿Son partidarios, por ejemplo, de restringir los vuelos, como han hecho en algunos países, vuelos cortos, por ejemplo, en avión?
No solamente partidarios, sino que además lo hemos propuesto en el Congreso, vamos, hemos hecho una propuesta en el para los presupuestos nacionales, ahí hace un año, y también hemos vuelto en la ley de movilidad, que se ha presentado recientemente, hemos presentado unas 100 enmiendas desde el grupo de Verdes y Más País en el Congreso, y una es restringir, primero, prohibir los vuelos, los jets privados, que son los más contaminantes, ya sé que no son los más importantes, pero son muy simbólicos, es decir, que unos pocos se puedan permitir gastar tanta energía cuando otros ni se pueden calentar, por ejemplo, en sus casas, pero al mismo tiempo restringir los vuelos a nivel del Estado donde haya una alternativa en tren, ¿no? Como decía, por ejemplo, pues entre Barcelona y Madrid, por ejemplo, hay una alternativa muy clara para ir de Barcelona a Madrid en menos de 3 horas. Lo mismo pasa entre Barcelona y Málaga, por ejemplo, se puede ir muy fácilmente. Entonces, yo creo que ahí restringir cuando hay alternativa, pues eso es una cosa que estáis haciendo otros países, como Francia, y esto es la vía más moderna.
Bueno, y luego habría que solucionar algunos problemas ya nosotros también internos, ¿no? Porque ir, por ejemplo, de Bilbao a Donosti es como si fuera de excursión un día entero uno por ahí.
Pues desde luego, yo efectivamente, pero eso es una cosa que hemos hablado y hemos trabajado muchísimo en Euskadi, es decir, ahí estamos apostando, por ejemplo, con el TAV, ¿no? Con el tren de alta velocidad, poniendo muchísimo dinero para unos pocos para ir de Bilbao a Madrid, cuando realmente lo que se necesita para la mayoría es que se puedan desplazar entre Bilbao y Vitoria, entre Vitoria y Donosti, y entre ciudades intermedias que están entre esas dos capitales o tres capitales, con lo cual desde luego yo creo que tenemos que repartir mucho mejor el dinero que tenemos y ponerlo en realmente lo que cuenta y lo que importa a la ciudadanía, que en este caso son los desplazamientos dentro del País Vasco.
Florent Marsellesi, eurodiputado de Ecoverdeak, eurodiputado verde y portavoz de Ecoverdeak, gracias por estar con nosotros, Florent.
Zuri, eskerrik asko.